primavera. Baila de rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila de rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre.
Hola, hola, hola. Muy buenos días. Estamos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. Acaba de llegar nuestro compañero Marco, así por la puerta. Pero bueno, vamos a... Hoy estamos poquitos en el estudio, pero no pasa nada. Vamos a presentar... Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Lucía.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Allí al fondo, a ver si se acerca. Buenos días, Marcos, acércate al micro.
Buenos días.
Y nada, aquí una servidora, pues Lucía aquí a la mesa. Muy buenos días, un poquito de música y enseguida volvemos desde Radio Almenara.
Bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido.
Hola, buenos días, señores oyentes. Voy a leer un texto de Humasán, que dice así: la Federación Madrileña Humasán pone en marcha dos concursos, uno de relatos y otro de pintura, en los que la expresión artística de las personas con problemas de salud mental sirve para luchar contra el estigma. La Unión Madrileña de Asociación de Padres Pro Salud Mental, UMASAN, Federación Salud Mental de España, acaba de convocar el primer concurso de relatos, Ponte en mi lugar, y el primer certamen de pintura, Pinceladas de Van Gogh, sobre el estigma de la enfermedad mental. Para el concurso de relatos, Ponte en mi lugar, podrán presentarse obras de cualquier género narrativo, relato, cuento, prosa poética, memoria, carta, diario, etcétera, en las que se trata el estigma de la enfermedad mental y con una extensión que no supere las 2.000 palabras. Por otra parte, para el certamen de pintura, Pinceladas de Van Gogh, aunque el tema es libre, también se valora que el trabajo recoja el estigma como tema y podrán presentarse pinturas elaboradas con cualquier técnica: óleo, acuarela, pastel, gouache, tinta de carboncillo, acrílico, graffiti, etc. En ambos concursos pueden participar todas las personas con problemas de salud mental que residan en la Comunidad de Madrid, tanto a nivel individual como en grupo, especificando la asociación, entidad o centro desde los que se participa. El plazo de presentación se cierra el 15 de abril del 2016 y la entrega de premios, un primer premio de 300 euros y dos accesit de 100 euros para cada concurso, tendrá lugar el 20 de mayo en la Casa del Lector de Madrid. Todas las noticias sobre el desarrollo del concurso serán difundidas a través de la página web de Humasan, www.humasan.org. Así que quien esté interesado, que busque las novedades en la base de concurso en la página web. Esta es la noticia.
Muy bien, Antoñete. Oye, qué chulo esto, ¿no?, de los concursos que saca Humasan.
Sí, yo al literario pues ya me lo estoy pensando.
Es lo que iba a decir, digo, que a ver si...
puedo presentar, claro. El de pintura no, pero el de literatura sí, el de relato sí podía hacer algo. Ya veré, a ver, lo voy a mirar en internet, lo de en Humasan, para ver si me puedo presentar o no. A lo mejor hago alguna cosa, alguna... ¿Y qué te dan, qué premio te dan si lo ganas? Si
300 euros.
Anda. 300 euros al primer premio, sí, señor.
Sí, sí. Y 100 para cada concursante.
¿Cómo 100 para cada concursante?
Para cada concurso.
Ah. Claro, porque luego hay dos... A ver, un segundito. Luego hay dos accesit de 100 euros para cada concurso.
Ah.
Eso es, o sea, uno para el de pintura y otro para el de cuentos.
Mejor me podía presentar a concursos.
Yo lo estaba pensando, digo, mira, igual desde, vamos, algún compañero nuestro, se me están ocurriendo varios que se pueden presentar, tanto el de escritura como el de pintura.
El de pintura, pues no sé.
Por ejemplo, nuestro compañero Carmelo, que sí que pinta, podríamos animarle el próximo día que le veamos, a ver si se anima a apuntarse. Y tú, Adolfo, total, o sea, sí, algún relato... Incluso Juan Antonio también,
sí,
con alguna poesía suya o algún escrito. Sí, sí, pues vamos, yo creo que animamos a Adolfo, ¿no?, para que se presente.
Lo voy a mirar, sí, lo voy a mirar estas semanas.
Apúntalo si quieres. Es el 20 de mayo,
sí,
en la Casa del Lector.
Ese es el día que se dan los premios y tienes hasta fecha límite. Eso es, hasta el 15
de abril. Hasta
el 15 de abril,
uy.
Para entregar...
Qué poco tiempo han dado.
Bueno, pero ahora que tienes la Semanita Santa ahí de por medio, puedes aprovechar.
Sí, sí, ya miraré.
Y aún así, eso, Antonio, ¿recuerda dónde puede mirar lo de la base del concurso y todo eso?
Solo miro
Sí, en www.humasan.org.
Eso es, en la página web de Humasan, todo el mundo que esté interesado, todos nuestros oyentes y nosotros mismos que estamos aquí en la radio... Pues nada, animar a todo el mundo que participe, porque además creo que son iniciativas muy chulas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, pues bueno, una vez más, Antonio nos trae una noticia de lucha contra el estigma y creo que hay que aprovechar todo el tipo de iniciativas que salgan referentes a este tema. Así que nada, Adolfo, pues ahí te dejamos, ahí te deja Antonio su noticia para ver si te animas.
Muy bien, pues ya lo miraré ahora el jueves y el viernes santo, que eso estoy en casa, pues lo miro.
Ah, claro, tienes hasta bien. El 15 de abril, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Pues nada, Antoñeta, muchísimas gracias por la noticia.
De nada, Lucía.
Un poquito de música y seguimos con nuestro compañero Adolfo. It's all right if you did not wake up on time. Time to wait.
Buenos días, soy Adolfo, os presento hoy las noticias de la vida que se titula El lobo anda cerca. Esta es la noticia de hoy, El lobo anda cerca. Se encuentra a 27 kilómetros de Madrid. Este pasado 21 de enero se encontró el cadáver de un lobo. Había sido atropellado en Manzanares el Real, donde se encuentra la muy conocida Sierra de la Pedriza. Se trataba de una loba que demuestra que la especie del lobo ibérico regresa a ocupar lugares donde se había extinguido. Hay quien piensa que este animal podría llegar a la localidad del Pardo, una zona boscosa muy conocida donde el general Franco vivía en su palacio. El tema del lobo lo lleva el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La asociación Lobo Marley se manifestó en Madrid pidiendo que se prohíba la caza del lobo y que se tomen medidas para indemnizar a los ganaderos en caso del ataque de este depredador. El lobo existe en una cuarta parte de España, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Castilla y León, en Madrid y en Castilla-La Mancha. Y se está yendo cada vez más hacia el sur, como Ávila, Segovia, Guadalajara y Madrid. El que consiguió este milagro de evitar la extinción del lobo en España, como en países como Francia y Alemania, y que se repoblara fue Félix Rodríguez de la Fuente. En Francia y Alemania ahora hay lobos, pero España es con diferencia el que más tiene. Así, el que haya lobos en la Sierra de Guadarrama o en el Pardo no es descabellado, aunque también puede suponer una cierta inquietud para el senderista que recorre esos caminos. Bienvenido de nuevo, lobo ibérico.
Bienvenido de nuevo, sí señor. Sí, señor, qué animal más pues precioso.
¿Sabes quién los extinguió a los lobos? Los cazadores del jabalí y de los ciervos.
¿Ah, sí? ¿Y eso cómo fue, Antonio?
Van a cacerías a matar bichos. Uh-huh. Y si ven uno, le disparan.
¿El lobo? Sí. Pero eso debería estar... Bueno, prohibido. Eso te iba a decir, ¿no?
Claro que estará prohibido.
Y penado, me imagino.
Pero los cazadores por disparar, por matar algo, si no encuentran caza, pues le disparan al lobo. O le dispararon al lobo porque en la sierra de mi pueblo había lobos y ya no queda ninguno.
Sí, eso decía que en Madrid, en el año 52 o 53, se murió el último lobo.
¿Aquí en Madrid?
En Madrid, pero han vuelto, o sea que han regresado y ahora están ahí. Ahora lo único es que te lleves un susto, que vayas por la pendiente y te encuentres con el lobo.
Porque los cazadores de jabalíes y ciervos los matan por tirar un tiro.
A lo que sea.
A lo que se mueva, disparan.
Hombre, pero... que también me imagino que luego muchas veces seguramente tengan más miedo ellos de nosotros que nosotros de ellos.
No, pero la asociación esta Lobo Marley pues se quiere hacer para que no se extinga el lobo. Se lo está diciendo al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Uh-huh. Y hacen manifestaciones y cosas para que no se... Lo único son los ganaderos porque mata a todas las ovejas, pero claro. Lo que quieren es que se indemnice a los ganaderos.
Es verdad, de hecho el sábado pasado creo que fue, hubo una manifestación, ahora que lo dices Adolfo me acabo de acordar, ¿verdad? En Sol, a favor del lobo, a favor de que vuelvan a estar aquí, a cuidarlos y evitar la extinción de este animal.
Sí, sí.
Sí, señor. Pues nada, bienvenido, lobito. Lo único eso, que el lobo y las ovejas...
No son compatibles.
No se llevan muy bien, ¿no? No. Bueno, pues nada, que vamos, a mí me parece una muy buena noticia que se haya encontrado de nuevo a ese animal aquí en las sierras de Madrid. Y nada, pues apoyar que se le proteja y que consigamos que cada vez haya más lobos.
El lobo tiene que comer y come lo primero que encuentra, que es la oveja, que está en las fincas.
Claro, que es una presa fácil.
Claro, es una presa fácil, muy fácil para el lobo.
Eso es, pero bueno, pobrecitas ovejas, pero pobrecito el lobo también, ¿no? Así que nada, que se terminarán arreglando de alguna forma con lo que dice Adolfo, a lo mejor de las, no sé, con un poco de...
De unos y otros.
Eso es. Entonces, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por esta noticia y de nuevo, bienvenido, lobo. Y ahora sí que sí, después de esta noticia que nos ha traído Adolfo, vamos con nuestro jueguecito. Hoy nos toca Adivina la película de la mano de nuestros compañeros Adolfo y Santiago. Y nada, ponemos un poquito la cabecera ya característica de este espacio y enseguida vamos con la primera de las pistas.
Thank you.
comienzo y os presento la primera frase de Adivina la película. La primera frase es: no gracias, yo no como entre bebidas. Esa es la primera frase.
No gracias,
yo no como entre bebidas.
Vale, vale, pues ahí la dejamos.
Al contrario de lo que es, ¿verdad?
Eso es. Bueno, yo me he quedado con cara de póker y creo que aquí estamos todos un poco igual, ¿no? Lo único, vamos a recordar el teléfono para ver si a algún oyente le apetece llamarnos. ¿Santi?
Si sabéis de qué película se trata, nos podéis llamar al 91-315-1112.
Eso es, aquí.
91-315-1112. ¿De qué película se trata?
Chun, 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 chun. Y nada, aquí estamos en Radio Almenara, desde Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Otra vez, el techo y la apisonadora, otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos callamos los dos. Esperando frente al vendaval, mirando juntos desde la ventana. No saben si esconderse o dejarse llevar. Que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar. Y al mirar las cosas imposibles nos callamos los dos. Y al romper de un beso la gravitación universal, flotamos los dos. La 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 la.
Contar mi noticia. Gira acústica de M-Clan en primavera. La banda murciana M-Clan regresarán a la palestra esta primavera con la gira acústica Desarmados, un periplo exclusivo que recorrerá 14 ciudades de toda España. Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez interpretarán solo con voz y guitarra los mayores éxitos del grupo en sus 23 años de trayectoria. La gira comenzará el próximo 1 de abril en la Sala Bud de Madrid. No la conozco, la verdad. Para continuar por ciudades como Zaragoza, Málaga, Bilbao o Valencia y concluir en Barcelona el 7 de mayo.
Toma ya, M-Clan. Carolina, trátame bien, no te rías de mí. Solo me sé esa, la verdad. Ah, no, y luego tenía otra. ¿Cuál era la de...? ¿Sabéis alguna otra, chicos? Ay, había otra muy conocida.
Sí.
No me acuerdo. Bueno, pero sí, no. La de Carolina yo creo que Carolina es la, como que, una de las más sonadas, ¿no? De M-Clan. ¿Os gusta el resto de M-Clan, chicos?
No lo conozco.
Has escuchado poquito, ¿no?
No, no he oído nunca. Es la primera vez que digo ese nombre.
¿Ah, sí? Pues, ¿no sabes qué grupo es el Mclan?
No. Yo me acuerdo de haber visto en allí en Salamanca, bueno, un pueblo de Salamanca, en casa de una tía se veía lo que es... Se veía lo que es en la huerta, lo llaman allí, y se veían desde allí los conciertos. Y cantaron muy bien.
Estuvieron sí, o sea, yo, bueno, la verdad que las...
Un grupo
las,
que estuvo allí, sí, y muy bien.
Yo las poquitas canciones que he escuchado... Sí, están bien, a mí sí. Lo que pasa que es eso, o sea, haber escuchado 3 o 4 canciones. Y tampoco le tengo yo muy pillado el gusto a Mclan. Pues nada, que todas las fans y todos los fans de Mclan ya saben que a partir del 1 de abril empieza la nueva gira de este grupo. Pues nada, a ver si sacan y escuchamos alguna canción nueva estos días.
Pues sí.
Pues nada, después de esta noticia de María José, vamos con la segunda de las pistas de Adivina la canción. La película.
El compás tiene que salir del corazón. El compás tiene que salir del corazón. Esa es la segunda frase de Adivina la película. ¿De cuál es la primera frase, Adolfo? Recuérdanosla.
No, gracias. Yo no como entre bebidas.
No, gracias. Yo no como entre bebidas. La primera frase, la segunda frase. El compás tiene que salir del corazón.
Qué flamenco suena eso, ¿no? El compás tiene que salir del corazón. Toma ya. Ole. No sé, ole. Nah, yo tampoco sé cuál es.
No, ni idea.
Bueno, volvemos a recordar el teléfono una vez más, por si hay algún oyente que nos quiere llamar.
Sí, el teléfono es 91315112.
Vale, pues ahí vamos. Ya llevamos 2 de las pistas y nos quedan todavía 3. A ver si nos vamos aclarando de qué peli se trata. Pues nada, después de esta segunda pista hemos llegado al ecuador del programa, que hoy hemos sido muy poquitos, entonces el espacio de noticias se ha pasado volando. Pero nada, ponemos un poquito de música y damos comienzo a la segunda parte de nuestro programa, a los espacios personales.
Me tiene a maltraer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas, ha aprendido a ser feliz con un poco de gras, la la la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma. Su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. Niñas, ha aprendido a sonreír y también a llorar.
A quien mucho miente, le huye la gente. Ese es el refrán de hoy, del día. A quien mucho miente, le huye la gente.
Maltraer esa muchacha, pero que tiene, que me pasa, que no puedo resistir. Las santas son primero pecadoras, ella grita, nunca implora, y me temo que es así. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Has aprendido a ser feliz con un poco de gras, la 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 la.
Os hablo del espacio personal y el arte en el cómic, que soy. El pasado viernes fuimos a la Fundación Telefónica a ver una exposición llamada El arte en el cómic, que consiste en la ilustración de grandes obras de la pintura por parte de dibujantes de cómic. Figuran dibujantes veteranos como Alfonso Azpiri, Enrique Ventura, Luis García, junto a otros modernos. Figura el Cristo de Velázquez, las Meninas de Picasso, el Grito de Eduardo Munch, Salvador Dalí, La Pesadilla, El Coloso de Goya, Saturno devorando a sus hijos de Goya, Dios y Adán de Miguel Ángel, La Mona Lisa de Leonardo, La Carga de los Mamelucos de Goya, La Torre de Babel. El cómic es ya considerado como el noveno arte. A partir de la década de los 70 hay una gran aparición de dibujantes en España como Adolfo Huilla, Víctor de la Fuente, Chiqui de la Fuente, Esteban Maroto, Luis García, José Ortiz, Luis Bermejo, Leopoldo Sánchez, Hernández Palacios y un largo etcétera. Son autores a reivindicar. También estuvimos en una exposición temporal de arte moderno en el Palacio Real. Para mí es muy difícil entender toda obra que no tiene un carácter realista. Me refiero a todo arte abstracto. Me pasa igual en la pintura que en la literatura o el cine. Vimos también la Catedral de la Almudena, de la que comentamos que evidentemente no tiene el mismo valor artístico que nuestras grandes catedrales góticas como la de Toledo, la de Burgos o la de Sevilla. Semana Santa es buena época para disfrutar de exposiciones y arte. Bueno, pues este es un resumen de las exposiciones que hemos visto últimamente. Y estamos en Semana Santa y que aprovechéis el jueves y el viernes para salir, por ejemplo, ir a Toledo o a Segovia. Es ideal a ver las catedrales, el acueducto, la sinagoga del tránsito en Toledo, la otra sinagoga que hay también, el monasterio de San Juan de los Reyes y todo eso.
Sí, señor, qué bonito Toledo, ¿verdad? Bueno, y Segovia, por supuesto.
Y Segovia y Ávila y todo esto. O ver las procesiones de Valladolid.
Sí, yo quería aprovechar que ha hecho ahí Adolfo, ha nombrado a una persona, dibujante de cómic, Adolfo Puilla, que creo que le pilla un poquito cerca, ¿no? Y quiero que nos cuentes un poquito tu, tu gusto y tu interés desde siempre por los cómics. ¿De dónde viene?
Sí, pues es mi padre que era dibujante de cómics, era historietista y fue el dibujante de un personaje de los años 50 del espacio que se llamaba Diego Valor.
Sí,
que
señor.
Salía, era un personaje de la radio, pero luego se hizo un cómic y lo dibujaba mi padre. El guionista era Harness y el dibujante era mi padre.
De hecho, hemos tenido también la suerte, ¿no?, de que Adolfo nos haya traído alguno de los libros donde su padre hacía las ilustraciones.
Sí.
¿Verdad?
Muy bonitos, están muy
y luego,
bonitos.
Que es una lástima que se desconozca a tantos autores de cómic españoles como ha habido.
Es verdad.
Igual
porque...
que directores de cine españoles antiguos, pues hay muchos. Sí. Donde más hay una explosión de dibujantes es en los años 70, la revista Trinca. Uh-huh. Aparece la revista Trinca y ahí aparecen... Todos estos dibujantes dibujan para el extranjero, sobre todo para Estados Unidos, especialmente, y tienen mucha fama, sí. Luego se han pasado un poco al olvido todos ellos.
También pues, tuvimos... Ah, sí, perdona, María José.
Iba a comentar que el miércoles pasado, creo que fue, ha hecho 80 años Ibáñez.
Sí.
80 años.
Bueno, es que Ibáñez es el único caso, yo creo que es el único conocido de que ha quedado en el recuerdo para todos, pero no solo era Ibáñez y
más, había muchos
y había
más.
Muchísimos. Y dentro de los que hacían caricaturas, el tipo de historieta de caricaturas para Bruguera había más, no solo estaba Vázquez, estaba, bueno, de Vázquez me parece que se hizo una película que era Santiago Segura,
sí,
sobre Vázquez, sí. Y más había también de dibujantes de Mortadelo y Filo, o sea, de Bruguera,
sí,
vamos, de la editorial Bruguera.
Sí, de hecho el viernes pasado cuando estuvimos en la exposición de Fundación Telefónica del cómic, Adolfo nos iba comentando los autores que se conocían, que en realidad es lo que dice él, o sea, la gran mayoría de nosotros no conocíamos
a
muchos de los autores que estuvieron en la exposición.
No, yo tampoco, porque eran modernos, pero algunos, dos o tres sí los conocí.
Claro.
De que quedan, son veteranos ya, y yo los conocía de cuando yo era pequeño, sí.
Sí, señor, pues nada, que fue un placer, ¿no?, también tener y poder aprovechar el conocimiento que nuestro compañero tiene sobre el tema.
Sí.
Así que nada, pues bueno, una vez más, animar a todo el mundo que nos esté escuchando a pasarse por Fundación Telefónica. Creo que además todavía le queda tiempito a la exposición, o sea que hay tiempo para ir a verla.
Sí, me parece que es hasta el 15 de abril.
Hasta el 15 de abril, por eso, todavía hay tiempito para pasarse, además es gratuita. Y bueno, si tienen suerte, pues igual no hay mucha gente. Cuando fuimos nosotros, he de decir que estaba lleno de estudiantes, ¿os acordáis?
De estudiantes y de niños.
Verdad que sí, pero la verdad que bueno, es una exposición muy chula y sobre todo por eso, ¿no? También para conocer un poquito el mundo del cómic, que está un poco en segundo plano.
Y sobre todo, lo que más se conoce actualmente son los superhéroes. Los superhéroes de Marvel.
Marvel.
Pues están también los de DC Comics, que van a estrenar la película de Superman y Batman. Pero lo que ha quedado mucho en el recuerdo en general universal son los superhéroes. Mi padre también llegó a hacer algún cómic de los Cuatro Fantásticos o de Spiderman. Y pasa la tinta también lo hacía.
Qué bien.
Sí,
sí, qué
muy
bien.
Bien.
Sí, señor. Sí. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias por esta noticia de una exposición y animar a la gente eso, que aproveche la Semana Santa, como tú has dicho, para aprovechar los espacios culturales que tenemos en Madrid, que son muchos y de mucha variedad, e ir a ver las exposiciones. Muchas gracias, Adolfo.
De nada.
What you see? If you came up to me, what would you see?
soy Antonio y voy a recitar un poema que se titula Mi familia, de Vito Angeli. Dice así: donde residen todas las lágrimas que abrazo, para mí, la familia es el corazón de mi amor. Pero igual ese corazón sigue latiendo pasos cuando mis fuerzas se revierten en el dolor. Es un paraíso que se hizo tierra en mi tierra, cielo eterno devenido aire de mi respiración. Es un mundo vivido que se llena en mis venas, dejando en cada una de ellas su veneración. Todo por ella, me entrego entero sin miedos. La familia, mi familia, es el mayor valor. Si un día alguien me preguntara si yo miento, les diré por seguir vivo, la familia es mi don. Sin la familia no somos nada ni nadie. La familia es lo más importante, porque como dice la canción, familia es familia. Mi familia es lo más importante para mí. Un tesoro de gran valor que jamás he compartido, que jamás es de compartir o perder.
Qué bonito. Gracias. ¿Verdad? Qué poema más precioso, Antonio. Te vamos a catalogar como el poema ya de los tarumbas. Lo sabes, ¿no? Que eres el poeta. Sí. Qué bonita, sí, señor, chicos. Una poesía que ha querido traer nuestro compañero Antonio, en honor a la familia. A lo importante, ¿no?
Es lo que... más grande que hay, la familia. Lo más importante que hay en esta vida, la familia.
Qué bonito, Antonio, sí,
y
señor.
Y estar todos unidos.
¿Verdad que sí? Uh-huh. Y además que, bueno, claro, que tú además con la pedazo de familia que tienes, que sois muchísimos.
Y todos unidos.
Qué bonito.
Gracias a mi padre que sabe llevar...
manteneros unidos.
Unido.
Sí, señor. Pues qué bonito. Pues nada, aprovechamos yo creo desde aquí para mandar un abrazo enorme a todas nuestras familias. Sí. Y a las familias del mundo entero, sí. Que nos están escuchando. Sí, señor. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias.
De nada, Lucía. Sí.
Además que ayer fue justamente el día de la poesía.
¿Ah, sí?
Sí.
Anda, mira, Antoñete, pero pues nada. Está... Vas totalmente al hilo.
Sí.
Sí, señor. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por esta preciosa poesía. Y ahora, después de este momento tan bonito que nos ha traído nuestro compañero Antonio, vamos con la tercera, ¿verdad, chicos? Sí, me dicen que sí. La tercera de las pistas de Adivina la... película.
La tercera frase es: venceréis, pero no convenceréis. Esa es la tercera frase. Venceréis, pero no convenceréis.
Vamos a hacer un repaso de las tres pistas que nos habéis contado ya, a ver si nos vamos aclarando. A ver, Adolfo, ¿cuál fue la primera pista?
La primera, Adolfo.
No, gracias, yo no como entre bebidas.
¿La segunda, Santi?
La segunda pista es: el compás tiene que salir del corazón.
Y la tercera y última por ahora.
Venceréis, pero no convenceréis.
Vale, vale, pues nada.
Pero esa no es la...
Ahí vamos con las pistas que nos han dado por ahora. Nos quedan todavía dos. A ver si en esas dos nos aclaran un poquito. Creo que, Santi, ¿las quieres volver a repetir?
Quiero dar otra pista más.
Ah, bueno, venga, tenemos pista regalo.
Pista regalo. Eres tan hermosa que tan solo mirarte hace daño. Eres tan hermosa que tan solo mirarte hace daño.
Uy,
es una película
que yo creo
conocidísima.
Que ya sé cuál es. Creo que esta pista regalo me ha aclarado la vista.
¿Cuál es la última?
Sí, sí, sí. Vale, vale, pues nada, vamos a repetir el teléfono, chicos, un momentito.
El 91-315-1112, si sabéis de qué película se trata y queréis jugar con nosotros.
Llamarnos.
Si nos sabe
adivinar.
Lucía, al final que lo diga ella, a ver si acierta.
Igual me estoy equivocando, pero creo que esa pista me ha aclarado un poco algo. Bueno, ahí dejamos tres pistas más una de regalo que nos han hecho nuestros compañeros. Seguimos a las 12 casi menos cuarto aquí en la 106.7 desde Radio Almenara y estás escuchando Radio Tarumba. Oh,
Les flammes s'envolent, les sirènes sont aux abois. L'urgence s'impose hausse dans les bunkers des parias. Des mêlées de sang chaud, oh pourquoi jamais de sang froid. Vers total du contre, oh, oh là la bataille est de trois. Manque de place pour t'entendre. Que Satan sur un tandem des kilomètres à la chaîne. Vers où gagner, non ce n'est pas la même. Alors tomber ou rebondir, toujours lui faire face, à savoir à quoi s'en tenir. Toujours lui faire face.
Hola, hoy voy a hablar sobre los túneles. Existen desde hace 2000 años, concretamente desde que en el siglo primero el emperador Vespasiano ordenó construir el primero para salvar una montaña. Tenía 77 metros de largo y estaba ubicado entre Roma y Rimini, en el trazado de la Vía Flaminia. Sus restos siguen existiendo hoy en día, aunque ya no están abiertos al público.
No puede ser de otra forma, ¿no? El primer puente tendría que ser un puente romano. Hace 2000 años.
2000 años ya.
Toma, ya, sí señor, el primer puente.
¿Cómo ha pasado?
Anda que se ha pasado. Pues nada, María José, muchas gracias por esta curiosidad que nos has traído en este programita de hoy.
Vale, a vosotros.
Y bueno, estamos que lo damos todo. Vamos con la cuarta pista de Adivina la película de este programa.
Y la cuarta pista de Adivina la película. Antonio, no me dejes sola. ¿No te das cuenta que tú eres toda mi vida? ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? Que tú eres mi día y mi noche y el aire que yo respiro.
Uy, qué bonito. Sí. Qué bonito.
La repito. Antonio, no me dejes sola. ¿No te das cuenta que tú eres toda mi vida? ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? Que tú eres mi día y mi noche y el aire que yo respiro.
Vale, hacemos repaso ya que
repaso,
estamos.
La
venga.
Primera frase, Antonio. Adolfo.
No, gracias. Yo no como entre bebidas.
La segunda. El compás tiene que salir del corazón.
La tercera. Venceréis, pero no convenceréis.
La pista regalo.
La pista extra. Eres tan hermosa que tan solo mirarte hace daño. Y la quinta por ahora es...
Antonio, no me dejes sola. No te das cuenta que tú eres toda mi vida. ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? Que tú eres mi día y mi noche y el aire que yo respiro.
Vale,
¿qué película es? ¿Lo sabéis?
Yo no.
Yo tampoco.
Creo que aquí en el estudio estamos un poco... Yo tengo una ligera idea, pero igual no lo sé todavía. A ver la última que dicen que es la más esclarecedora. A ver si es verdad. Bueno, pues nada, ahí dejamos las 4+1 de regalo que nos han dado nuestros compañeros. Y pues lo mismo, llamarnos si alguien sabe de qué película se trata.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisir sans retenue. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et la corde se dessine le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil, do, ré, mi, plus encore. Pas besoin de sommeil. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, les yeux sont retenus.
Hola, el cuento de hoy trata de Teseo y el Minotauro. Es un trata de una leyenda mitológica griega. Hace ya mucho tiempo, los distintos pueblos de Grecia tenían por costumbre convocar a los jóvenes de vez en cuando para participar en competiciones deportivas, carreras, lanzamientos de disco, lucha libre, etc. La más célebre de estas competiciones deportivas se llevaba a cabo en Olimpia, cada 4 años, siendo esta celebración el antecedente de los actuales Juegos Olímpicos. El vencedor era homenajeado y respetado por todos, no solo porque era el más fuerte, sino también porque estos juegos se celebraban en honor de los dioses. En una ocasión, el campeón de Atenas se enfrentó cuerpo a cuerpo con el hijo de Minos, rey de la isla de Creta. El campeón perdió, y los atenienses, humillados, dieron muerte al vencedor. El rey de Creta no les perdonó nunca semejante crimen. Declaró la guerra a Atenas, se apoderó de la ciudad, y en represalia ordenó que anualmente, durante 30 años, 14 jóvenes atenienses de ambos sexos fueran llevados a Creta para que el Minotauro los devorara. El Minotauro era un monstruo, mitad hombre y mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Vivía en Creta, encerrado en su laberinto. Los corredores de su palacio eran tan enredados y los aposentos tan numerosos que nadie podía encontrar la salida. Quien en él penetraba no tenía ninguna posibilidad de escapar de las fauces del monstruo. Los atenienses estaban consternados por la idea de entregar a sus hijos a una muerte tan horrible. ¿Pero qué hacer? ¿Habría entre ellos alguien lo suficientemente valeroso como para enfrentarse a ese monstruo y derrotarlo? Pero aunque consiguiera matarlo, ni él ni los jóvenes podrían salir nunca del laberinto y perecerían de hambre y sed. En medio de esta desesperación general llegó Teseo. Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas, pero había pasado toda su infancia con su madre, en una ciudad al sur de Grecia. Era muy fuerte y hábil en la lucha y aprovechó su viaje a Atenas para limpiar la ciudad de bandidos, a cual más perverso. Uno de esos bandidos obligaba a sus prisioneros a arrodillarse ante él para que le lavaran los pies y luego de una patada los arrojaba desde lo alto de una montaña. La ciudad, agradecida, lo acogió con gran alegría y su padre le dijo: «Gracias a ti, los viajeros que llegan a Atenas ya nada han de temer. Eres digno de sucederme a mi muerte. Acabamos de sortear qué jóvenes deberán ser entregados al Minotauro y nos disponíamos a conducirlos al barco que los llevará a Creta». Teseo, al oír los lamentos de las madres a las que les arrebataban a sus hijos, se apiadó de ellas y decidió acompañar la expedición para enfrentarse al Minotauro. «¡Ay, hijo mío! No saldrás vivo de semejante combate», exclamó su padre. «No debes poner a prueba tu suerte. Si no formas parte de las víctimas, ¿por qué tienes que sacrificarte voluntariamente?» «Padre, confía en mí», respondió Teseo. «Regresaré sano y salvo, y para que seas el primero en tener noticias de mi victoria, antes de abandonar Creta, reemplazaré la vela negra de nuestra nave por una vela blanca. Así sabrás que nada me ha sucedido». Cuando Teseo y los jóvenes atenienses destinados al Minotauro desembarcaron en Creta, sus habitantes se agruparon para verlos pasar. Entre los curiosos estaba Ariadna, la hija de Minos, cuyo corazón fue conquistado al instante por Teseo. Al averiguar que era el hijo del rey de Atenas y que se había entregado voluntariamente y admirada por su valor, quiso prestarle ayuda. Aunque fuera fuerte y valeroso, Teseo por sí mismo nunca conseguiría salir del laberinto, así que Ariadna le dio un ovillo de hilo y le dijo: «Yo aguantaré un extremo del hilo y tú el otro. Irás devanando el ovillo a medida que avances por los corredores del laberinto. No se te ocurra soltar el hilo. Para encontrar la salida no tendrás más que enrollar de nuevo el hilo». Teseo siguió al pie de la letra las instrucciones de la princesa, dirigiéndose al encuentro del Minotauro, seguido por el cortejo de las jóvenes víctimas. Ariadna sostenía el hilo, que vibraba cada vez que Teseo hacía un movimiento, pero de repente oyó los horribles mugidos del monstruo. El hilo, sostenido por la mano de Ariadna, se movía a gran velocidad. Al cabo de un momento se quedó quieto. Los gritos del Minotauro cesaron. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Qué ocurría? La angustia oprimió el corazón de Ariadna. El hilo volvió a moverse. La joven volvió a oír gritos. Eran gritos de alegría. El Minotauro había muerto. Los atenienses pudieron salir del laberinto gracias al ovillo de hilo, y Teseo se precipitó en los brazos de Ariadna. Después, como todos querían regresar cuanto antes a Atenas, embarcaron en la nave, y Ariadna partió con ellos para casarse con Teseo. Durante la travesía, una violenta tempestad sacudió los mares e hizo que Ariadna se marease. Se detuvieron en la isla de Naxos para que la joven pudiera descansar. Ella, totalmente agotada, se durmió enseguida. El temporal amainó y los marinos se mostraron impacientes por irse de allí. Entonces Teseo dio la orden de embarcar, abandonando a la joven durmiente en tierra. Cuando ésta despertó, fue corriendo a la playa, gritó y se lamentó, en vano. Solo las gaviotas con sus gritos le respondieron. El ingrato Teseo la había abandonado, pero los dioses velaban por ella. Dionisios, que pasaba cerca de la isla, oyó los lamentos de Ariadna. El dios del vino se apresuró a socorrerla. La consoló de tal manera que la joven olvidó su pena, y Dionisios la encontró tan sumamente encantadora en su desgracia que le pidió que se casase con él. Así, Ariadna, abandonada por un héroe, acabó casándose con un dios. Teseo, orgulloso de haber vencido al Minotauro, había olvidado la promesa hecha a su padre de cambiar las velas. La nave estaba acercándose a Atenas, y la vela negra ondeaba aún en el mástil, en lugar de la vela blanca, como debía. El rey Egeo, desde lo alto de la Acrópolis, la ciudadela de Atenas, aguardaba impaciente el regreso de su hijo. Como vio la vela negra, creyó que el Minotauro había devorado a Teseo. Entonces, desesperado, se arrojó al mar, desde lo alto de una roca. Y a causa de este desgraciado incidente, ese mar lleva desde entonces el nombre del rey. Teseo fue aclamado por los atenienses, pero se sentía responsable de la muerte de su padre y no quiso convertirse en rey. Prefirió instaurar la república. Desde entonces, los ciudadanos, reunidos libremente en asamblea, gobernaron ellos mismos la ciudad. Teseo, no obstante, fue nombrado jefe supremo del ejército y aún vivió importantes y numerosas aventuras. Tras su muerte, los atenienses le levantaron un precioso mausoleo para que todos los oprimidos, pobres y esclavos encontraran allí consuelo, en recuerdo de aquel que durante toda su vida combatió para proteger a los seres indefensos.
Muy buena historia.
Sí, señor Santi. Qué bonito, ¿no? Estos tipos de leyendas mitológicas podríamos denominarla.
Que, por cierto, antes que hablábamos de mi padre, que yo recuerdo que hizo algo sobre esto, sobre el Minotauro, algo yo recuerdo que dibujó, sí.
Qué bonito también el ¿no? La leyenda de por qué el mar Egeo, se llama así. Uh-huh. Sí, señor.
Eso no lo sabía.
Pues nada, voz radiofónica de los tarumbas. Muy, muy buen cuento, de verdad. Sí, señor Santi. Me ha gustado un montón y bueno, creo que lo compartimos todos. Sí. Sí, señor. Pues nada, después de este maravilloso cuento que nos ha traído nuestro compañero, vamos con la quinta o sexta, depende, de la pista regalo, claro, que nos traen nuestros compañeros, a ver si con esta conseguimos esclarecer la película que nos traen, a ver de cuál se trata.
Be ready.
vamos a regalar ya prácticamente con la última pista, vamos a decir ya, vamos a desvelar qué película es probablemente. Mirad, la película trata de lo siguiente. En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas, como por ejemplo el choque entre la protagonista, que es hija de un preso republicano, y el mismísimo Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich. ¿Sabéis qué película es ya?
¿Sabemos qué película es, chicos? A ver, Mari, que sí, levantaba la mano por ahí.
Sí, pero el título, Marco. No me acuerdo del título.
La niña de tus ojos.
Sí.
Esa. Sí, señor, ahí nuestro compañero Marco nos la ha desvelado con esta última pista. Claro, una vez que te cuentanas un poquillo el argumento, es mucho más sencillo de adivinar. Pero sí, señor, de Penélope Cruz, ¿no?, que es la protagonista. Sí. Sí, señor.
No la he visto.
¿No has visto?
No la he visto.
Pues ala, ya tienes una peli más que apuntarte a tu lista, Adolfo. Y mira que tienes una lista pendiente de películas.
Sí. ¿La vemos mañana?
¿Queréis verla?
Depende de a qué, depende de a qué hora.
¿La tenemos? Esa es otra. Ah. Primero hay que hacernos con ella. Claro. Bueno, ahora la hablamos, a ver si la conseguimos. Pues nada, chicos, un placer. Eso es una peli más que nos han traído nuestros compañeros. Y una peli más que acertamos aquí de la mano de nuestro compañero Marco, que quería aprovechar también para decir que antes de que ya se acabe el programita, que no queda nada, dar la rebienvenida a nuestro compañero Marco, que había estado un tiempito por ahí ocupándose de otras cosas, haciendo cursos y con otro tipo de cosas suyas personales. Y nada, que es un placer, Marco, volverte a tener aquí en la radio con nosotros. Dinos algo, que no nos quieres decir nada.
Pues nada, muchas gracias.
¿Cómo te has sentido en este programita? ¿Tenías ganas de volver a la radio?
Pues sí, la verdad que bastante entretenido y sí, tenía ganas de venir.
Qué bien, me alegro un montonazo de que hayas vuelto y nada, también a anunciar a nuestros oyentes que está aquí, va a ser mi mano derecha. Aquí le tengo sentado a mi lado que me va a echar una mano a partir de ahora con la técnica, a ver si entre los dos nos hacemos con el estudio. Pues nada, chicos, que hemos llegado al fin de este programita del 22 de marzo, que ha sido un placer, que nada, que ya desear a todos los oyentes una feliz Semana Santa, unos días de descanso, de relax. Y nada, nos vemos dentro de 15 días otra vez aquí en Radio Tarumba, desde Radio Almenara, en la 106.7 de la FM. Muchas gracias, chicos.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Adiós.
Voy a llamar, decirle a tu padre.